Muy buenas tardes, suenan las cornetas, los tambores y demás componentes de una banda de Semana Santa que anuncia que en la cadena COPE abrimos o encendemos una tarde de miércoles más el Achón. Como ya habíamos prometido, el último miércoles de cada mes nosotros retomamos toda la información referida a nuestra Semana Santa y después del parón obligado por los meses de verano, la actividad vuelve a la normalidad y aquí nos encontramos para ir ya tomando el pulso a lo que va a ser la Semana Santa del 2008, que este año ya saben que viene temprana y que para la que ya se está preparando absolutamente todo. Francisco Javier Iglesias está en el control central de sonido. El saludo, como cada semana y cada programa, de Juan Carlos Pérez de la Fuente, como de costumbre, también acompañado por Godofredo Garavito. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de oír, evidentemente, el trompeteo que diría un vulgar, pero que es emocionante estar en la época que estamos y ya empezar a sentir los compases de Semana Santa.
Pues yo estoy convencido de que ya en breve empezarán las bandas de nuestras cofradías a salir a ensayar y a prepararse para la Semana Santa. Javier Burguesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos y todos los amigos que nos escuchan.
¿A ti también te emociona el escuchar?
Pues sí, la verdad es que después del verano es llamativo, cuanto menos. Y sobre todo rompemos algo que en nuestra tierra es muy habitual, y es que no nos acordamos de estas celebraciones nada más que en los 40 días previos.
Bueno, pues nosotros nos hemos comprometido a que eso no suceda y por eso vamos a ir hurgando en los distintos programas de actividades de todas las cofradías para comentar, y no solo lo que pasa en Valladolid capital, sino como en el caso de hoy también acercarnos hasta una localidad. Sinceramente, yo me tengo que quitar el sombrero ante el movimiento y la actividad que desarrolla la Junta de Cofradías de Medina del Campo, que no para. O sea, la verdad, ya han presentado su cartel de Semana Santa del 2008, de 2008, sí. Ya también han estado presentes en...
Casi no te lo creías.
No me lo creía. Han estado presentes en el 20º Encuentro Nacional de Cofradías que se ha celebrado en Almería. Desconozco si la Junta de Cofradías de Valladolid ha tenido representación. Han incluso anunciado algo también que me llama mucho la atención y que tenemos que comentar, y además lo vamos a hacer con el portavoz de la Semana Santa Medina del Campo en un instante, esta tarde en nuestro programa, porque han anunciado en Medina del Campo que, incluso no es que lo hayan anunciado, lo han presentado, lo que va a ser el Centro Cultural San Vicente Ferrer, con el objetivo de promocionar la Semana Santa dentro de todo el ambiente. Y van a hacer un centro de interpretación de las procesiones de Semana Santa, que yo creo que bien merece la pena que todos nos volquemos un poquito en ello.
Recordemos que San Vicente Ferrer fue el santo que a principios del siglo XV pues predicó las procesiones de penitencia en Castilla, y que es la referencia por la cual en Medina del Campo afirman que las procesiones de penitencia nacieron a principios del siglo XV con la visita, con el tour, con la gira, como hacen nuestros artistas, pero en un mundo sacralizado como era aquel de San Vicente Ferrer.
Una gira en burro, en caballería, o bueno, lo más en carro, ya como un honor.
Bueno, pero venía como una estrella mediática.
Y además unas giras que duraban muchísimo más que eran más entretenidas. Ahora
se llega por la mañana, se predica y
se vuelve y ya no tiene tanta gracia.
Sí.
Bueno, nuestra Semana Santa, la de Valladolid capital, también se está preparando. No he entrado en contacto con el presidente de la Junta de Cofradías pues para preguntarle unas cuantas cosillas. Sobre todo, ¿se va a adelantar la presentación del cartel de la Semana Santa de este año? Porque de este año que viene.
Sería bueno que fuese antes de las Navidades.
Bueno, pues parece ser que no. Que no va a ser antes de las Navidades. Ya saben ustedes que la Semana Santa cae en la segunda semana del mes de marzo, el día 19 de marzo, bueno, la segunda quincena, el día 19
16
de
marzo es Domingo de Ramos.
El 19, que es el día de San José, es Miércoles Santo, efectivamente. Miércoles Santo.
O sea, que es una de las primeras semanas.
Los entendidos nos lo podrían confirmar, los entendidos en todas estas cuestiones de astros, creo que es la ocasión más cercana.
Más cercana, sí.
Más cercana,
porque es cuando abre la primavera con la luna de Nisan, como se decía en el Antiguo Testamento.
Entonces, pues lo mismo se les ha ocurrido adelantarlo, ¿no? En la presentación del cartel que, por cierto, este año que viene corresponde a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Y, bueno, pues no, no, José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradías, me adelantaba que será la semana después de las Navidades, como siempre, o sea, después de Reyes, cuando se presente, se haga la
presentación. Un poquito más pronto que otros años, claro, porque otros años han sido a finales de enero.
Como mucho se puede adelantar una semana, aunque
sería bueno que antes de las Navidades.
También es cierto que de aquí a Navidades se puede adelantar la cosa, porque además hay que tener en cuenta que estaremos metidos en enero, febrero, en plena campaña electoral ya fuerte. En campaña electoral estamos casi siempre, pero...
No tenemos fijadas las elecciones
pero
todavía.
Pero las elecciones son en marzo, o sea, eso está claro.
Seguramente el domingo de Ramos sí que ha condicionado un poco que el domingo es ese... El domingo 16 de marzo se descartase.
Bueno, o sea, domingo de Ramos y de Palmas y de Palmeros.
Y el domingo de Resurrección, sí.
Bueno,
sí.
Ya veremos, a ver, todavía no se sabe la fecha exacta, pero habrá que estar muy pendiente.
Hombre, el señor Zapatero, a pesar de su laicismo, habrá tenido en cuenta el calendario sacro.
Bueno, pues ya te digo que no lo sé, y como no lo sé...
Litúrgico. Pues, lo habrán asesorado.
Mantenga usted, señor Burriez, el buen humor a esta tarde.
Bueno, lo habrán asesorado.
Lo que sí que sabemos ya es... Bueno, tampoco tenemos todavía noticias de cómo va la nueva imagen de la cofradía del Despojo, la que va a procesionar el martes santo en el encuentro.
El 18 de marzo,
en el encuentro. Bueno, no sabemos... Pero esperamos que para el próximo programa, en octubre, podamos invitar a la gente del Despojo y nos cuenten, incluso ya no sé cómo están las cosas, porque ya se supone que ya estarán dándole los últimos toques de barniz, ¿no? Y de laca a la imagen, para que ya esté preparadita, digo yo.
Veo
no
que has empezado el curso con la parábola de los talentos, como nos hacían en el Colegio de Lourdes.
Bueno.
Muy optimista.
Bueno, en el colegio se empezaba el curso de todas muchas maneras. Bueno, que digo que lo que sí que hemos ya, y me gusta que se esté trabajando y mucho, es en el Congreso, sí, en el anunciado Congreso.
Y desde hace tiempo, ¿eh?
Sobre Gregorio Fernández. Un congreso que se va a celebrar los días 7, 8 y 9 de febrero, del mes de febrero, en Valladolid, y que además va a coincidir en el tiempo con la exposición habitual que precede a los días de Semana Santa y que organiza la Junta de Cofradías. La exposición se celebrará desde mediados de enero hasta mediados de febrero, y ya en la segunda parte de esa, ya casi en el término de la exposición, pues estará los días 7 y 8 de febrero ese congreso de Gregorio Fernández. Exposición.
Se sabe la temática de
la exposición.
La exposición, sí.
Sobre Gregorio Fernández también, ya lo puedo adelantar.
O sea que es un año dedicado a Gregorio Fernández.
Que va a ser,
y lo bueno es que haya sido de Gregorio Fernández, creo que sin ningún centenario. A lo mejor habría que echar cuenta si son 375, como ahora lo celebramos absolutamente todo, pero a mí me gusta que las cosas se hagan sin centenarios, sino porque el asunto tiene su importancia.
Bueno, pues está con nosotros, invitada esta tarde, la coordinadora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición, que es la que se ha encargado de desarrollar y de organizar y de preparar todo este congreso. Pilar Panero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida. Pilar.
Gracias.
Mucho trabajo, ¿no?
Sí. Este congreso, que se va a celebrar, como tú bien has dicho, del 7 al 9 de febrero, en el Palacio de Congresos del Conde Ansúrez de la Universidad de Valladolid, está propiciado por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y la Cátedra de Estudios sobre la Tradición también de la Universidad de Valladolid.
¿Tiene por lo tanto dos directores o tres?
Tres directores, José Miguel Román Vaquero y Jesús Mariano Rodríguez Carrasco, que son presidente y vicepresidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, y José Luis Alonso Ponga, que es el director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición.
Bueno, pues 7, 8, 9 de febrero y ya está prácticamente todo el programa, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Estamos todavía organizando los tiempos, pero ya están confirmados todos los ponentes que van a asistir. Y además el congreso está abierto a comunicaciones para todos aquellos jóvenes investigadores que quieran presentar una comunicación, tengan además la posibilidad de publicar.
Un congreso de índole nacional.
Sí, exacto.
O sea, que está, digamos que, publicitado y promocionado en todo el territorio nacional.
Sí, y de hecho van a venir profesores de otras universidades, por ejemplo, de la Universidad de Santiago de Compostela, del Consejo de Cultura Galega también va a venir alguna persona, de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Sevilla.
Bueno, es que hay que recordar que Gregorio Fernández es gallego.
Es gallego.
Sí. Nació en Sarriá. y luego vino a Valladolid, y por fin nos vamos a, va a quedar claro si era Gregorio Fernández o era Gregorio Hernández, o eso está ya claro.
Bueno, nosotros lo vamos a dejar en Gregorio Fernández de vale. momento.
Bueno, yo creo que eso se usa normalmente, sí, indistintamente.
Sí, indistintamente. Sí, sí, se usaba indistintamente.
Bueno, 3 días intensos, por lo tanto, en los que todavía no conocemos, ¿conocemos quiénes van a venir? ¿Nombres?
Sí, por ejemplo, Salvador Rodríguez Becerra, que es catedrático de Antropología Cultural de la Universidad de Sevilla. Javier Burrieza, que está aquí esta tarde con nosotros, también va a ser uno de los ponentes. Por supuesto, Teófanes Ejido. Jesús Parrado, de la Universidad de Valladolid. Margarita Torremocha, Alberto Villar Movellán, de la Universidad de Córdoba. Y algunos más.
¿De la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima hay alguien o no sabe?
No, no va a haber nadie.
No, son académicos. María Antonia Fernández del Hoyo y Jesús Urrea son
no
académicos.
María Antonia es académicos.
¿Y quién Jesús Urrea es el secretario de la Academia?
Sí, pero que está también en el Congreso.
Sí.
Jesús Urrea se va a encargar de la ponencia de clausura y José Manuel González Reboredo de la conferencia inaugural.
Bueno, temas que se van a tratar, que se van a abordar en el Congreso, también están ya...
Sí, la idea que tenían tanto los directores de la Junta de Cofradías como José Luis Alonso Ponga es continuar con la tendencia de la cátedra, que es hacer un congreso interdisciplinar. Entonces va a haber ponencias y las comunicaciones también están abiertas a esos tres temas de historia, de estética y de antropología cultural.
Bueno, como en cualquier congreso, si ya se estima más o menos la participación, ¿cuánta gente? Bueno, la sala de Conde Ansúrez, del Palacio de Congresos, tiene un aforo y eso será la capacidad de los participantes, ¿no?
Sí, me pillas ahora mismo, no recuerdo exactamente el aforo que tiene, pero...
Me parece que unos 300.
Sí, unos 300.
Es grande, ¿no? Entre 300 y 500, yo no sé calcular ahora, pero vamos, por ahí andará.
El congreso no solamente está abierto a alumnos de la Universidad de Valladolid o de otras universidades, también está abierto a todas aquellas personas que trabajen en temas de patrimonio, como antropólogos, museólogos y por supuesto a todas aquellas personas que le interese la temática o bien porque les interese la Semana Santa. Bueno, quiero aclarar que el congreso no solamente es sobre Semana Santa, es sobre Gregorio Fernández, pero en el congreso va a haber una mesa específica sobre Gregorio Fernández y la importancia que tuvo en la Semana Santa de Valladolid.
Evidentemente en esta Semana Santa no se puede pasar por alto toda la obra que sale a la calle y que tiene Gregorio Fernández. Para participar en el congreso, para asistir, ¿hace falta algún tipo de inscripción? ¿Hace falta algo?
Sí, es necesario matricularse en la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Y en esta página cualquier persona puede encontrar la información. También en la página web de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y en la de la Fundación Joaquín Díaz de Urueña.
Me imagino que las personas que se inscriban reciben luego pues algún tipo de, no sé, de título, no lo sé.
Acreditativo.
Pero también los oyentes, que en Valladolid pueden ser muchos, ¿pueden asistir sin matricularse? Eso es una cosa que tendríamos que aclarar.
Evidentemente, si a alguna persona le interesa alguna conferencia en concreto y no puede asistir a todo, puede ir. Lógicamente, solamente las personas matriculadas obtendrán el diploma y podrán participar en todas las actividades organizadas.
Sí. Y una cosa importante, las actas del congreso, que las vais a repartir para entonces.
La idea es publicar un libro sobre Gregorio Fernández, pero que sea previo al congreso y, como tú bien dices, para entregarlo.
Pero después las actas se publicarán.
O sea que puede ser ese libro de Gregorio Fernández
libro.
Va a ser el libro de la Junta de Cofradías de este año, por decirlo de alguna forma.
Además, bueno, ellos están también trabajando en la exposición, que este año, como tú has dicho antes, la temática es sobre Gregorio Fernández, y publicarán también el catálogo como vienen haciendo otros años.
Una exposición que creo que va a tener dos sedes.
El congreso está organizado con 3 visitas culturales. Una de ellas es a la exposición de la Junta de Cofradías en la sala que habitualmente se realiza en la Sala de la Pasión. También tenemos previsto una visita a la Iglesia de la Veracruz, porque es la cofradía que tiene más pasos de Gregorio Fernández, y también una visita guiada al Museo Nacional de Escultura, que será donde Jesús Urrea clausure el congreso con su ponencia.
Bueno, pues congreso de sobre Gregorio Fernández, del que ya venimos hablando desde hace mucho tiempo, que se iba a preparar, que se iba a hacer, y definitivamente se va a hacer, que eso es muy buena idea, porque no se había hecho, ¿no?, nunca en Valladolid un congreso de estas características. Sobre la figura de Gregorio Fernández.
Se habían hecho exposiciones, y exposiciones muy interesantes. Y luego, yo creo en recordar una exposición que yo tuve el gusto de verla en Madrid, en la Fundación Santander Central Hispano, cuyo comisario fue Jesús Urrea, que fue una exposición antológica de Gregorio Fernández magnífica. Y luego, con motivo de en el año 86, entonces hacía 350 años
en el Palacio Fabianelli.
No, en Pasión. 350 años de la muerte de Gregorio Fernández, fue una exposición
yo he visto
muy interesante.
La lauda sepulcral de él, y me parece que la vi en Fabianelli.
Sí, bueno,
pero
eso es otra, sí, eso es otra cosa. Pero fue una exposición sobre Semana Santa y Gregorio Fernández. La lauda sepulcral de Gregorio Fernández sigue estando en el Museo de Valladolid.
Museo de Valladolid, sí, efectivamente.
Museo arqueológico. Sí. Procedió del Carmen Calzada.
Bueno, hay que decir, acaba de decirnos Pilar que la exposición de la Junta de Cofradías, la exposición sobre Gregorio Fernández, que estará en el Museo de la Pasión. En estos años pasados las exposiciones se han realizado en la Sala de las Francesas, pero en esta ocasión y este año sí que se va a utilizar esa Sala de la Pasión para la exposición habitual que viene o que se nos ofrece antes de Semana Santa. Creo que también se está preparando dentro de la cátedra, ya que estamos con Pilar, vamos a aprovechar un gran congreso internacional sobre la Semana Santa, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito, porque tenemos comunicación, como habíamos dicho antes, con Carlos García, que es el portavoz de la Semana Santa de Medina del Campo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
No, bueno, Carlos, la verdad es que en Medina del Campo tenéis muy claro que hay que ir dando pasos por adelantado para que no os pille el toro. ¿Ya se ha presentado el cartel de vuestra Semana Santa de 2008?
Pues sí, efectivamente, lo hemos hecho este fin de semana pasado, aprovechando la celebración del 20º Encuentro Nacional de Cofradías en Almería. Y para allí nos fuimos de una expedición a presentar varios proyectos, entre ellos lo que tú comentas, el cartel de la Semana Santa 2008. Lo hemos querido adelantar un poquito este año. Habitualmente lo presentábamos el primer sábado de febrero, casi coincidiendo con el inicio de la cuaresma, pero este año para nosotros es un poco especial. La Junta de Semana Santa de Medina del Campo cumple 25 años desde su fundación, y bueno, pues queremos hacer otra serie de proyectos y hemos querido adelantar esa presentación del cartel al Encuentro Nacional de Cofradías.
¿Qué muestra el cartel?
Pues es una fotografía bastante impactante de Fran, de Fotofran, Francisco Jiménez, un fotógrafo colaborador habitual de la Junta de Semana Santa y del norte de Castilla. Y bueno, lo que muestra es una imagen de un Cristo del siglo XVI, concretamente el Cristo del Vía Crucis, anónimo, del siglo XVI, que se conserva en la iglesia de San Miguel y que procesiona la noche del Miércoles Santo en el Vía Crucis popular que se celebra en Medina.
Bueno, entre otras cosas, también habéis presentado el proyecto del Centro Cultural San Vicente Ferrer, un centro de interpretación de las procesiones de Semana Santa. ¿Cómo...?
Sí,
¿Cuándo se va a desarrollar ese proyecto? ¿Cuándo va a ser una realidad?
Bueno, pues queremos que sea una realidad en el año 2011. Como tú decías antes, adelantándonos un poquito a los acontecimientos, el año 2011 será importante para Medina y sobre todo para la Semana Santa y para la Junta de Semana Santa. Se celebrarán 6 siglos de procesiones de disciplina. Os recuerdo que en 1411 San Vicente Ferrer pasó por Medina del Campo y hay un documento, un memorial histórico, que nos dice que en Medina San Vicente Ferrer instituyó las primeras procesiones de disciplina que fueron el origen de las procesiones de Semana Santa. Entonces, aprovechando esta celebración del 6º centenario, como te digo, de la institución de las procesiones, queremos inaugurar un centro de interpretación de la Semana Santa, no solo de Medina, no solo de Valladolid, no solo de Castilla y León, sino aglutinar un poco todos los ritos, todas las tradiciones, todas las celebraciones que se dan en España, para que cualquier persona que venga a ver este centro de interpretación pues sea capaz de imbuirse dentro del ambiente que se genera en una procesión, que se genera en esas tradiciones que se celebran en Cuaresma, en Semana Santa, por todos los rincones de España.
Carlos, muy buenas tardes, soy Javier Burriza.
Buenas tardes, Javier.
Enhorabuena por este trabajo realizado. Yo creo que el centro es un punto fundamental de vuestro proyecto. Yo creo que es un proyecto estrella. No sé si en Castilla y León es único, si va a ser el primero. En cualquier caso, en nuestro ámbito de Valladolid es de vanguardia la iniciativa.
Pues nosotros no sabemos si será el primero. Sabemos que existen otros proyectos que de momento no han visto realidad. Nadie lo ha presentado. Y bueno, pues creemos que Medina pues sí que va a ser un poco pionero en este centro. Va a ser un espacio museístico, como yo te decía antes, pero un poco especial. Va a estar muy implicada las nuevas tecnologías. Va a ser una ambientación totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en un museo de Semana Santa, puesto que vamos a utilizar sobre todo jugar con los sentidos de la gente que llegue a este centro, de forma visual, con olores, con sonidos, meter a un espectador, sobre todo a alguien extranjero, y tú sabes, Javier, que a un extranjero esto le llama muchísimo la atención, que venga a Medina y no conozca lo que es una procesión de Semana Santa, que sea capaz de meterse en ese ambiente. Hablo de extranjero como puede hablar de cualquier persona que se acerque al centro de interpretación.
¿Y tenéis asignado ya espacio?
No te he entendido, perdona.
¿Tenéis asignado espacio ya para...?
Sí, el proyecto está hecho, ya se ha presentado por parte del Ayuntamiento, incluso a la Diputación y a la Junta de Castilla y León, que lo están viendo con muy buenos ojos. Y va a estar ubicado en la calle Carreras, en Medina del Campo, concretamente en lo que es actualmente la Ermita del Amparo. Es propiedad municipal, aunque todavía se siguen celebrando cultos en esta ermita, puesto que es la sede de una cofradía de gloria, como es la cofradía de la Virgen del Amparo. Y lo que se va a hacer en el proyecto es rehabilitar, restaurar toda esta ermita, además aprovechar para rehabilitar el antiguo hospital del Amparo, que está anexionado a la ermita y que actualmente, bueno, pues está en bastante mal estado. Y además, justo al lado de esta ermita y de este hospital existen unas dependencias municipales, que son unas cocheras, que el edificio, bueno, pues no deja de ser una nave industrial prácticamente en el casco urbano de Medina y que queremos eliminar, donde se almacenaban pues cosas como los gigantes y cabezudos, algunas máquinas de limpieza. Esto va a desaparecer totalmente. Se va a construir un edificio nuevo, totalmente integrado dentro de lo que sea el entorno de la ermita y el entorno del hospital. Y bueno, pues además de ser el espacio museístico y el centro de interpretación, como yo te decía antes, va a ser la nueva sede de la Junta de Semana Santa de Medina, la nueva sede de las 8 cofradías de Medina del Campo, y además queremos tener un centro de interpretación, de documentación, de archivo de todas las Semanas Santas de España, para que cualquiera que quiera venir a estudiar los ritos, las tradiciones de Semana Santa, tenga un espacio en Medina para poder bajar.
Pues qué bien, pues iremos por allí.
Oye, Carlos, soy Godofredo Garavito, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Godofredo.
Oye, esto, ¿habéis pensado que ya en alguna ocasión lo habéis comentado que podéis hacer una edición de todos los pregones de Semana Santa que han surgido desde que está funcionando el oficio, bien dicho, de pregonero?
Pues efectivamente, y además es uno de los proyectos que posiblemente o puede que vea la luz al año que viene, con el motivo de la celebración del 25 aniversario de la Junta de Semana Santa.
Porque empezasteis con la Junta de Semana Santa en ese año ya con pregón.
Sí, creo que sí, que el primer año...
Les tenéis recogidos todos, me supongo, ¿no?
Sí, por supuesto, están todos recogidos, y además están todos publicados individualmente, de forma individual, puesto que se entrega a la finalización de cada pregón, se entregaba el pregón del año correspondiente. O creo recordar que en los primeros años se entregaba el del año anterior, pero vamos, sí, están todos recogidos y están todos archivados, por supuesto.
Carlos, una última curiosidad que no tiene que ver con ni con Medina del Campos, pero sí con vuestra participación en el vigésimo Encuentro Nacional de Cofradías.
Sí.
¿Fue todo bien? ¿Había más representación de Valladolid o erais los únicos?
Pues mira, de Valladolid capital no había nadie y de Valladolid provincia había 25 personas de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. ¿Sí? Y 4 cofrades de la cofradía del Corroto de Pozaldés, del Cristo del Corroto. Pues, esa representación vallisoletana que había en Almería.
Muy bien, pues por lo menos Valladolid estuvo presente y no con la Junta de Cofradías de la capital, que no entiendo por qué no acuden a muchos de los eventos que seguramente estén invitados como todos. Carlos, que enhorabuena y que estaremos muy pendientes de todos estos proyectos y por supuesto de cómo se desarrollan las cosas en esta localidad y de la mano de esa Junta de Semana Santa, de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo, que en estos últimos tiempos, pues la verdad es que está al filo de la actualidad y está en primera plana organizando y llevando a cabo un montón de actividades de las que no nos queda más remedio que sentirnos orgullosos y tener un poquito de envidia desde la capital. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos para lo que queráis.
Bueno, pues fíjate que es que me lo estaba yo imaginando que en Almería habían estado los de Medina del Campo. Mire, los de Pozaldet, mira qué bien.
Bueno, un saludo a la gente
de Pozaldet también. Bueno, claro, que luego pasa aquí otra cosa. Yo hablaba al principio de la cofradía del Despojo. Luego hay cofradías que se hacen aquí cosas y no van todas. Porque creo recordar que en la fiesta de la patrona, el día 8 de septiembre...
Cada vez van más.
En la ofrenda floral había 18 cofradías presentes, faltaba una. Y era precisamente la cofradía del Despojo la que no estuvo presente.
Estarán despojados, dirías.
Creo. No, pero bueno, que esas son cosas que, oye, a lo mejor...
Alfredo, no seas
pilla,
malo...
A lo mejor te pilla de...
No, es una ironía simpática,
te pilla de vacaciones y no te... Todo va como...
Sabéis que cualquier cofradía me merece mi admiración y mi respeto.
Por supuesto, ya sabes que tú en el mundo cofrade... El título de non grato es muy... rápido de conceder.
Pilar, qué buena idea lo del Centro de Interpretación de las Procesiones, ¿no?
Sí, y además está muy bien el tema de que tenga un centro de documentación para investigadores.
Bueno, son celosísimos de su responsabilidad en Semana Santa Medina del Campo, porque hay que ver...
Así deberían de ser
en
todos los
sitios. Cuando el pregón que me encargaron a mí hace años tenía la norma de un clérigo y un seglar, no sé si lo seguirán haciendo, pero clérigos a nivel de obispos.
A mí me da la sensación que es como el noviazgo, que se coge con mucho entusiasmo y los que ya llevan muchos años casados ya lo llevan con menos entusiasmo.
Pasan un poco, ¿no?
Pero lo llevan. Entonces Río Seco y Valladolid no han estado en Almería.
Bueno, pues una cosa, que habíamos dejado en el aire antes lo del Congreso Internacional para el 2008, para octubre del 2008.
Sí, es un Congreso Internacional sobre Religiosidad Popular que versará sobre la Semana Santa.
O sea que ya adelantamos que para el 2008 vamos a tener otro congreso importante, será en octubre, será de la mano de la Cátedra de Estudios de la Tradición.
La Cátedra de Estudios sobre la Tradición y el Instituto Teológico Agustiniano también.
Las dos entidades están organizando ya y además creo que ya lleváis meses ya preparando las cosas.
Sí,
¿no?
Probablemente sea del 15 al 18 de octubre.
De 2008, o sea del año que
viene. Y en Valladolid.
En Valladolid.
Bueno, pues esta noticia, que es totalmente novedosa, queríamos también adelantarla porque tendremos oportunidad de, a lo largo de los meses, pues ir tomando también un poquito posición y saber cómo se va a desarrollar, quién va a participar, en qué va a consistir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya casi nos vamos a tener que ir despidiendo. Hay actividades de Semana Santa. Hemos tenido, oye, por cierto, la procesión de la Virgen. Bien, tenemos más procesiones todavía.
Vamos a tener una procesión, creo que muy importante, y que es una buena recuperación, que es la de la Virgen de la Pasión, en este mes de octubre. Recordamos como el año pasado, creo que fue la fecha del 8 de octubre, si no me falla la memoria, fue una procesión histórica, y tuvimos aquí al alcalde de la Cofradía de la Pasión, con la salida de la Virgen de la Pasión y el Cristo del Perdón, dirigiéndose hacia la catedral para celebrar su jubileo centenario, ¿no? Este año pues retomarán la procesión de Nuestra Señora de la Pasión saliendo desde el convento de San Quirce. La COPE ha tenido noticia del día, hemos recibido alguna confirmación.
No he tenido oportunidad de poder...
¿Hay alguna razón histórica para el día 8? Porque el día 7 es la celebración
del aniversario. No, el año pasado fue el día 8 de octubre. No, pero este año no, creo que no es el 8 de octubre.
Bueno, nos tenemos que ir prácticamente despidiendo. Dos cosas. Por un lado, la tertulia Valladolid Cofrade ya ha vuelto también a su haber después de las vacaciones. Ya saben, en el Bar Paradís, mañana jueves a las 8:30 de la tarde. Están todos invitados los que quieran. y decir que las obras del Portugalete ya continúan, posiblemente para la Semana Santa ya estén terminadas, pero estarán las de Angustias en esa época posiblemente,
y esperemos que no estén las de Antigua,
no sé, pero bueno, indagaremos y hablaremos de ello. Pilar Panero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por toda la información, valiosa información sobre este congreso, que deseamos que se desarrolle tal y como está previsto y del que seguiremos hablando, por supuesto. Muchas gracias. Godofredo.
Muy bien.
Que nos vamos a marchar.
Sin apagar el hachón, porque dentro de un mes estaremos nuevamente.
Le apagamos, pero solo momentáneamente, ya saben. El último mes, el último miércoles de octubre, volveremos a hablar de Semana Santa. Seguiremos comentando cómo van las cosas y, por supuesto, les esperamos aquí para mantener encendido este hachón. Javier Burguesa, hasta la semana que viene, de cualquier manera, porque nosotros continuaremos aquí en la tarde de COPE.
Hasta la semana que viene.
Ustedes ya saben, sigan en esta sintonía, porque en unos instantes apagamos el hachón, pero encendemos la linterna en la cadena COPE.